Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 229. Efectivamente, esto que escuchas es El Guardián, edición 229. Bienvenida, bienvenido a este programa de radio, a este podcast cuyo objetivo, cuya misión es la divulgación tecnológica en aspectos relacionados con la seguridad. Seguridad informática en todo lo que son sus estrategias de protección, en noticias de actualidad, información también sobre los últimos virus, gusanos y troyanos. Y también otras cuestiones siempre interesantes como la seguridad en software libre. Cuestiones que en definitiva nos vienen acompañando durante las últimas ediciones, las pasadas ediciones de Guardián, y nos siguen allá donde vamos y allá donde queremos transmitir el mundo de la seguridad. Como siempre, comenzando con el cariñoso saludo de quien te transmite ahora mismo, quien te habla en estos instantes, que es Iñaki Lázaro, en representación de los demás compañeros que hacemos posible Euskadi Digital. Y la sintonía seguro que ya la conoces, te está acompañando en las ediciones pasadas hace bastante tiempo, y seguro que también la temática la reconoces a pesar de esa obligada presentación que hacemos, al igual que el recordatorio de las formas de contacto, que viene bien para saber si tienes algún tipo de consulta, sugerencia, propuesta. Y por eso siempre comenzamos el programa El Guardián con el recordatorio a la dirección de correo electrónico, que es elguardian@euskadigital.net, y el buzón de voz, este que ahora mismo nos van a recordar.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y ya sabes que esas formas de contacto que te acabamos de recordar también las encontrarás en la página web elguardian.euskadigital.net, al igual que las noticias, contenidos de actualidad, no siempre coinciden exactamente con los que te ofrecemos aquí, somos originales en el aspecto de la versión radiofónica y podcast, pero sí que te puede servir, por ejemplo, pues para descargar versiones anteriores de los podcasts que por aquí se han venido emitiendo. Y dicho esto, recordadas las formas de contacto, hacemos esa pequeña pausa antes de regresar con los contenidos principales, como por ejemplo la sección de actualidad, las noticias seguras.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Y esta semana comenzando con algunas noticias de seguridad que también has podido escuchar en el informativo Conectados, por ejemplo el pasado lunes 14 de septiembre, hablando del creciente número de fraudes que afectan a la banca de todo el mundo. Y es que el aumento de la ciberdelincuencia ha hecho que se preparen ataques mucho más organizados contra entidades financieras. La banca tiene que dedicar cada vez mayores recursos a proteger sus sistemas de los accesos de los ciberdelincuentes. Pero los bancos no están a salvo únicamente de los ataques a través de Internet, y por supuesto los que más peligro tenemos somos los clientes, que no es que el banco reciba el ataque directamente, sino que lo reciben sus clientes. Nosotros como consumidores de los productos bancarios, como personas que accedemos a la banca online, tenemos que tener las medidas de precaución, y también las tenemos que tener cuando no utilizamos cajeros automáticos. Y es que la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información ha advertido de un aumento de fraude en cajeros automáticos que ha crecido en un 149% el pasado año 2008 y deja unas pérdidas de 500 millones de euros en toda Europa. Así que los usuarios de la banca también tienen que estar alerta frente a los cajeros automáticos, ya que ese número de incidentes va creciendo, por ejemplo, en este año un 6%, alcanzando ya los 400.000 casos, muchos de los cuales se localizan en aeropuertos y gasolineras. El 72% de los casos de fraude en cajeros automáticos se localizan en 5 países como Reino Unido, España, Alemania, Francia e Italia. Por este motivo, el rápido crecimiento del número de cajeros automáticos, combinado con ataques más sofisticados y el incremento e innovación de técnicas de fraude, son las principales causas que han originado este rápido aumento de fraude también en los cajeros automáticos. Y otra noticia que escuchamos en el informativo Conectados hace unos días es cómo la frecuencia con que las mujeres cambian las contraseñas es superior a la de los hombres. Así que quizás tengamos más oyentes femeninas, o por lo menos se aplican mejor las directrices que se marcan en referencia a la seguridad utilizando las contraseñas, ya que parece que son las mujeres más desconfiadas en la red, según un estudio que ha comprobado que son las que más cambian las contraseñas y también ganan en cuanto al uso de contraseñas diferentes para cada una de las páginas que visitan. Por el contrario, el 85% de los varones asegura saber que pueden haber enlaces que conduzcan a contenidos maliciosos. Sin embargo, un 44% de las mujeres son más confiadas y en este caso pues no piensan que los enlaces que nos llegan a través de correo electrónico, como por ejemplo lo que técnicamente se denomina phishing, puede afectar a nuestra seguridad. Y de la seguridad en los cajeros automáticos vamos a la seguridad en papel, y es que la empresa Fellowes Ibérica ha desvelado cómo se sigue poniendo en riesgo la información confidencial que utilizamos. Así, un estudio que esta compañía, Fellowes Ibérica, ha llevado a cabo en empresas del Reino Unido, ha puesto de manifiesto cómo la protección de la información confidencial en papel sigue siendo una asignatura pendiente para muchas organizaciones. Y es que si algún documento que contenga datos confidenciales como números de DNI, cuentas bancarias o números de seguridad social cayera en manos inadecuadas, puede ser utilizada para solicitar créditos, abrir cuentas paralelas y un sinfín de actividades fraudulentas, robando así la identidad de la víctima. y algo de lo que ya te hemos hablado aquí en El Guardián, el robo de la identidad, que sigue aumentando y se constituye ya como un delito, creciendo en cada año está suponiendo ya un coste de más de 1.000 millones de euros. Por este motivo, no es de extrañar que, según el estudio de la empresa Flowers Ibérica, el 81% de la población británica muestre una cierta preocupación ante el hecho de ser víctima de un robo de identidad. Para evitar posibles situaciones de riesgo y que los documentos con datos personales caigan en manos inadecuadas, los expertos recomiendan a las compañías la destrucción de toda la documentación sensible y susceptible de ser utilizada en contra de las personas, ya sea recogida en papel, CD o DVD, también a través de dispositivos como las destructoras de documentos que puedan facilitar esa protección de la información confidencial cuando está también albergada en formatos como decimos papel, CD o DVD. Una noticia que vemos repetirse semana a semana es la utilización de la ingeniería social. En fechas recientes habéis escuchado la muerte del actor Patrick Swayze y ahora estamos encontrando en muchos portales, en muchas direcciones web, cómo los usuarios que acceden a la red en busca de información sobre este actor deben cuidarse, porque hay ya muchos sitios fraudulentos que tienen códigos maliciosos aprovechándose de esa búsqueda, de esa información que se está realizando, se está buscando de este famoso actor, Patrick Swayze, recientemente fallecido. Y es que ya encontramos que pocas horas después de que se conociera el fallecimiento de este actor, los piratas informáticos habían creado páginas web maliciosas con el objetivo de atrapar y engañar a usuarios que acceden a ellas buscando información acerca del artista. Y es que una vez que se produce el acceso a las falsas páginas web, los seguidores de este famoso actor son sorprendidos con engañosas advertencias sobre virus y recomendaciones para descargar software antivirus ficticio. Así, cuando ese programa ficticio se instala en el PC, el riesgo de que los usuarios sean defraudados por esos piratas informáticos se aumenta, así como la posibilidad de que se pueda acceder a detalles sobre tarjetas de crédito.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
We'll be right back.
Y vamos entrando ya en el tramo final de esta sección de actualidad, en las noticias seguras, con tres informaciones relacionadas con actualizaciones. La primera de ellas con la herramienta de Checkpoint. Y es que se ha actualizado precisamente esta herramienta Checkpoint, herramienta muy utilizada para cuestiones de firewall, de protección como cortafuegos debido a ataques de lo que se denomina técnicamente como denegación de servicio. Por eso Checkpoint ha publicado actualizaciones que corrigen diversos productos de este fabricante que evitan esa denegación de servicio descubiertas por la compañía hace unas semanas. Los productos afectados son Checkpoint VPN, Power UTM, Conecta IPSO, VPN Power VSX, Integrity UTM1, Security Management y Smart Center. Como veis, una amplia variedad de productos de Checkpoint que recomendamos, que si sois usuarios de este tipo de herramientas, sobre todo tipo cortafuegos o firewall, podáis actualizarlas para estar más protegidos. Si sois usuarios de Apple macOS 10, también os recordamos que recientemente ha lanzado la compañía de la manzana una nueva actualización de seguridad para el sistema operativo macOS 10 en sus versiones 10.58 y 10.411. Nuevas versiones de macOS que solucionan 33 vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por atacantes locales o remotos con diversos efectos. Así que lo mismo, si tenéis macOS 10, recordad que existen actualizaciones desde hace unos días. Y vamos a concluir con una actualización del mundo GNU Linux y que además nos va a permitir conectar enseguida con la sección de seguridad en software libre. Esta actualización va destinada al núcleo de Red Hat 4. Y es que la compañía Red Hat ha publicado una actualización de su núcleo, del kernel de Red Hat Enterprise Linux 4, que soluciona cuatro vulnerabilidades que pudieran ser aprovechadas por atacantes para provocar denegaciones de servicio, acceder a información sensible o saltarse protecciones de seguridad. También en esa actualización en de Red Hat 4 se han solucionado ciertos fallos de menor importancia, pero que junto a las mejoras recomiendan que si sois usuarios y tenéis la versión de Red Hat 4, no perdéis la oportunidad de actualizar ese kernel que en definitiva soluciona unos cuantos fallos de seguridad.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Y suena bien esto de hablar de seguridad en software libre, suena muy bien cuando tenemos por aquí en compañía a Miquel Carmona, del Club. Hola, muy buenas, Miquel.
Hola, ¿qué tal? ¿Y aquí? Tenemos aquí a Rafa Martínez también, que anda jugueteando un poco, pero bueno, bueno, a ver si me dejan ahí tranquila. En fin.
Eres libre de hablar como quieras.
Soy libre, a ver si puedo.
A ver, ahora sí, ahora
Rafa,
sí.
Rafa, estate quieto, Rafa. Estate quieto. Bueno, pues estábamos hablando estas últimas semanas de... concretamente de fallos, además, casualmente, en concreto de fallos de seguridad, bueno, y de fallos en general.
De todo tipo, sí, sí.
Sí, y de las aplicaciones para subsanar lo antes posible estos fallos, se tratan de herramientas de seguimiento de errores, de errores bugs en inglés, que serían bichos, bueno, pues hemos hablado ya lo de bichos porque venía más o menos, y bueno, pues en concreto hay una aplicación dentro del mundo de software libre, que habrá más. Una que estamos centrándonos en ella en estos últimos días, estas últimas ediciones, se trata de Buzilla, y bueno, es una herramienta que se trata precisamente, está diseñada para esto, para proveer a los programadores y a los usuarios de una interfaz común para poder interactuar unos con otros, para que tanto los usuarios o ciertos usuarios especiales a los que llaman beta tester, que serían, no hemos hablado hasta ahora de los beta tester, serían unos usuarios especialmente elegidos por su facilidad para encontrar fallos, dicho de esta manera. Y entonces son gente que tiene facilidad para testear programas y encontrar los fallos ocultos que puedan tener. No es necesario, suelen ser a veces también programadores, pero muchas veces tampoco es necesario que sean programadores. Es gente que tiene una habilidad especial para encontrar fallos. Yo en concreto estoy pensando en algún conocido mío que tiene esa facilidad para encontrar los fallos de los programas. O sea, tú haces un programa, sobre todo el creador hace un programa, lo prueba y como sabe cómo lo ha hecho y lo que tiene que hacer, casi va haciendo lo que el programa espera de él. Ese mismo programa se lo pasa a otra persona que no tiene ni idea de programación y normalmente la primera pulsación que haga suele cascar el programa. Es una cosa bastante habitual. Por eso existe pues este tipo de gente que prueba los programas antes de su lanzamiento, normalmente cuando están en versión beta, que es otro de las y otro de los estados de los programas antes de lanzarlos, pues es gente que prueba estos programas y comprueba pues todo el tipo de fallos, incluidos fallos de seguridad también, por supuesto.
Sí, personajes conocidos como beta tester, que son los responsables de que todo esto pues vaya evaluándose y cuando sale al mercado pues haga con las mejores medidas de seguridad o de corrección de errores o de prevención
las
de errores.
Las mayores posibles, porque eso indica que luego al cabo de un tiempo surja algún otro fallo.
Claro que sí. Claro,
es algo que se les puede haber pasado también a esta gente que testea los programas.
Claro que sí. Por mucho que tengamos departamentos de calidad, pues al final cada persona va a ser el principal valedor de que las aplicaciones, tanto en software libre como en cualquier otro tipo entorno, funcionen. En este caso, no hay que confundir que estamos hablando, tiene que quedar claro que estamos hablando de una aplicación basada en software libre.
Sí, pero que sirve para cualquier tipo de aplicación, tanto software libre como software privativo o propietario, como podríamos llamar de las dos maneras. Hay gente que le gusta llamarlas privativo, otro propietario.
Bien, y que esa aplicación se llama Buzilla y que además está basado en lo que es el entorno de la Fundación Mozilla.
Efectivamente.
Con lo cual pues también tiene un respaldo interesante y un motivo más pues para poderlo utilizar, además de esos más de 10 años de desarrollo que comentábamos en la edición anterior del Guardián, que todavía pues le dan mayor credibilidad. Una aplicación multiplataforma que podemos instalar pues tanto en Windows como en las principales distribuciones de GNU Linux.
Sí, efectivamente, sí, sí.
Bien,
vamos a hablar un poquito de esta aplicación ya, nos metemos un poquito en las interioridades de esta aplicación.
De acuerdo, Mike.
Bueno, hemos comentado ya que me parece que la semana pasada fue que la licencia pública de Mozilla, Mozilla Public License, MPL, no la GPL, sino una similar, que tiene pues sus propias características, pero que también está considerada una licencia libre. Y bueno, Buzilla nos permite organizar de múltiples formas los defectos de software, permitiendo el seguimiento de múltiples productos con diferentes versiones y a su vez compuestos de múltiples componentes. Permite además poner categorías a los defectos de software de acuerdo con su prioridad y severidad. También hablamos hace unos programas de la prioridad de los fallos. Había críticos, principales, medios, o sea... incluso pues eso, había diferentes
de clasificar los errores por su importancia,
eso es. También permite anexar comentarios, propuestas de solución y responsables a quien asignar la solución y el tipo de resolución que tuvo el defecto. También una vez solucionado puede indicarse también dentro de esta aplicación qué tipo de solución hizo falta para solucionar este defecto. Si se configura adecuadamente, puede también enviar mensajes a los de correo a los interesados en el defecto. Busilla utiliza un servidor HTTP, un servidor web, como puede ser por ejemplo Apache, y una base de datos, normalmente MySQL, para llevar a cabo su trabajo. Los errores pueden ser enviados por cualquiera y pueden ser desarrollados a un desarrollador en particular. Cada error puede tener diferente prioridad, hemos estado comentado también de las prioridades, y está en diferentes estados, así como ir acompañado de notas de usuario, ejemplos de código que ayudan a corregir el error. La noción de error en Mozilla es muy general, es muy, muy amplia. Por ejemplo, Mozilla lo utiliza también para registrar las peticiones de nuevas funcionalidades. O sea, lo consideran errores, pero sería un error entre comillas, sino que serían peticiones de nuevas funcionalidades.
Uh-huh.
Mozilla fue escrito originalmente por Terry Wiseman en 1998 para el entonces naciente proyecto de Mozilla.org, como una aplicación de código abierto para reemplazar el sistema hecho en casa que de este tiempo estaba en uso en Netscape, para el seguimiento de defectos de la suite de Netscape Communicator. En un principio, Mozilla fue escrito en lenguaje TCL, pero luego Terry decide portarlo al lenguaje Perl. Perl se trata de un lenguaje de programación. Uh-huh. Antes de su lanzamiento, como primer goteo del código abierto de Netscape, con las esperanzas de que más gente pues pudiera contribuir a él, pues parecía ser el lenguaje este más popular de aquel momento. Vamos a hablar, por ejemplo, de la versión 2.0, que fue el resultado de portar el programa de TCL a Perl, y fue la primera versión liberada al público. Esa versión 2.0 fue la primera que se liberó al público en abril de 2000. En abril de 2000 pasó otra cosa, que fue que dio el control del proyecto pasó el control del proyecto a otra persona llamada Tara Hernández, bajo la dirección de Tara. Algunos de los contribuidores regulares fueron forzados a tener más responsabilidad en el desarrollo de Mozilla para que fuera más conducido por la propia comunidad. En julio de 2001 pues pasó de los hitos también dentro de esta aplicación, que cambió también el responsable de este proyecto otra vez, y pasó a ser de Dave Molinero, y desde ese año pues se mantiene a cargo del proyecto. Los requerimientos de Mozilla pues incluyen varias cosas, ¿no? Ya hemos comentado que necesita un sistema de administrador de base de datos, como por ejemplo MySQL, para poder almacenar allí pues la información. El lenguaje Perl, tener instalado un lenguaje Perl, y varios módulos de Perl para poder ser compilado, ¿no? Y también un servidor web, pues como Apache, por ejemplo, para poder, porque se interactúa con el sistema mediante una interfaz web, o sea, mediante un navegador, tanto local como remotamente, podremos interactuar con un sistema Mozilla, de esta manera, lo podremos denominar.
Uh-huh. ¿No? Muy bien, pues un conjunto de prestaciones interesantes, características que estamos relatando, uh-huh, referente al Mozilla, esta aplicación para corregir errores. ¿Algún otro apunte, uh-huh, adicional, Iken?
Quería comentar un poquito algunas cosas que hay que hacer para empezar a utilizar Mozilla, ¿no? Vamos a comentar que los usuarios recién llegados pues puede parecer que Mozilla pues es una aplicación bastante compleja. Bueno, realmente lo es, pero afortunadamente el funcionamiento normal es muy sencillo. La mayor parte del tiempo, incluso cuando el usuario tenga pues responsabilidades de administración, se puede hacer todo de manera muy sencilla. Para entender más rápidamente cómo utilizar esta herramienta, es preciso indicar al menos cómo organiza la información internamente. Por lo pronto tenemos dos elementos básicos, tareas y usuarios. La tarea o bug, es en la terminología de Mozilla, es un parte, incidencia, bug o algo por hacer, y el usuario es un ser humano registrado en el sistema Mozilla. Es importante decir que una tarea en Mozilla, no sé cómo pronunciarlo, pero bueno, yo creo que me entiende bien. Hemos indicado eso, que una tarea siempre tiene que tener asignado un usuario. No existe otra posibilidad. O sea, cada tarea tiene que ir asignada a un usuario, por lo menos. Y si este usuario cree que la tarea no es de su incumbencia, tiene la libertad de reasignarla a otro usuario del sistema. En cuanto a las tareas, pues hay algo más que decir. Una tarea siempre formará parte de un producto. Nunca puede haber en Mozilla una tarea que no sea relativa a un producto. Según nuestras necesidades de organización, también un producto puede corresponder a un proyecto o esfuerzo complejo o a un gran subproyecto dentro de la organización principal. por otra parte, con frecuencia los proyectos son tan complejos que conviene descomponerlos en partes más pequeñas y organizables. Así pues, en Busila los productos están compuestos de, o sea, tienen unas partes que se llaman componentes. O sea, un producto se divide en componentes. Así pues, un bug, un parte o incidencia, que sería lo que se llama bug en Busila, siempre pertenecerá a un componente, y este componente pertenecerá a un producto. Y siempre se puede reasignar a otro si fuera preciso. Y aparte, pues las tareas tienen los atributos menos relevantes, pero muy útiles para los usuarios avanzados, así que bueno, tampoco vamos a profundizar mucho más en ello, porque bueno, se trata de dar unas pequeñas nociones para indicar cómo empezar un poquito con Busila, indicar este sistema de funcionamiento, que es lo más relevante dentro de esta aplicación. Uh-huh. La instalación es muy sencilla, desde que nuestro repositorio de nuestra distribución GNU Linux podemos instalarla, y si no, pues podemos descargarla desde la página web oficial, y la dirección la vamos a recordar otra vez: www.buzilla.org. Voy a deletrearla: buzilla.org.
Bien, y si no, con cualquier buscador buscamos esa palabra, que es Buzilla, de la Fundación Mochila, en este caso Buzilla. Con Z-I-L-L-A, como Buzilla, leído en español. De acuerdo.
De todas formas, la dirección es muy sencilla también, .org, o sea que es muy muy fácil.
Bien, y si alguno no ha tenido tiempo de tomar nota o no ha podido identificar esta aplicación, pues nos puede escribir a la dirección de correo electrónico o a llamarnos al buzón de voz del Guardián, cuyas formas de contacto están registradas
en la web del Guardián, en el portal del Guardián. La dirección es elguardian.euskadigital.net.
Bien, también pueden, si quieren, compartir esa información y otras muchas con el GLUB, el Grupo de Usuarios de Linux de Vizcaya, cuya dirección web es...
La dirección es www.glub.biz.
Bien, pues distintas formas de contacto, distintas formas para estar al día en cuanto a seguridad en software libre y en general en software libre. Muy bien, Miquel, pues con toda esta información emplazamos hasta la próxima semana para seguir hablando de seguridad en software libre. Gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y las 24 horas del día también a tu servicio está la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net. Y recordamos también en la página web elguardian.euskadigital.net. Hacemos una pausa musical y regresamos con más contenidos, la sección de alertas de seguridad y también secciones que nos van a acompañar en este tramo final de la edición 229 del Guardián.
Come to you and hurt you. I could easily bring you. something more. Someone I am made for. Shame on you, baby. Forever yours.
Como todas las semanas, cuando escuchamos esas sirenas, estamos llegando a la sección de alertas de seguridad. Una sección que nos permite conocer cómo está el panorama en cuanto a virus, gusanos, troyanos y otras amenazas. En el día de hoy vamos a seleccionar a tres: a un falso antivirus, a un backdoor y a un programa para crear troyanos. Vamos a comenzar por el programa creador de troyanos, denominado por Panda Labs como Pastiff.a, un programa diseñado para crear troyanos que roban contraseñas y que esa información se consigue robando a través de ese troyano que se envía a una dirección de correo electrónico que el usuario atacante, el usuario creador del programa, ha especificado. Además, el creador de este troyano selecciona el directorio donde se instala el troyano, así que se debe ejecutar en el primer reinicio o cuando se arranca por primera vez el sistema operativo. Este troyano tiene el mismo icono que el administrador de tareas y funciona para los sistemas operativos Windows 95, 98, Millennium, y también está destinado al robo de contraseñas de los ficheros PWL que existen en estos sistemas operativos. Y del troyano Pastiff.a, del ladrón de contraseñas, pasamos al WinVNC, que lo podemos denominar como un backdoor que se distribuye por correo electrónico aprovechando el gancho de la gripe A. Un backdoor que habla precisamente de la potencial conspiración económica por parte de los laboratorios farmacéuticos, y lo que hace es instalar, o por lo menos tratar de que los usuarios abran un PowerPoint que se llama POS.exe, donde desvela el gran secreto. Pero que una vez ejecutado el archivo adjunto, se descarga el troyano en el ordenador sin conocimiento del usuario mientras se muestra la presentación que ese código malicioso ha creado y está destinada a robar información confidencial del usuario para enviarla posteriormente al creador de este backdoor. Esta puerta trasera, este enganche, también utilizando la ingeniería social, como en la sección de noticias comentamos el reciente fallecimiento de Patrick Swayze, el actor de Hollywood, y ahora también pues para una situación como la gripe A, que está dando muchas noticias, y en este caso pues una falsa presentación que supuestamente explica cómo se aprovechan los laboratorios farmacéuticos de esta epidemia, de la gripe A. Y una vez comentado el troyano y el backdoor, pasamos con el falso antivirus, denominado Personal Guard 2009, que es un nuevo ejemplar de los conocidos falsos antivirus. Se comporta como casi todo de los que te hemos comentado hasta ahora aquí en El Guardián, y es que cuando llega al ordenador, este tipo de programas realiza un supuesto análisis del disco duro. Normalmente ese tipo de códigos maliciosos muestran una serie de supuestas infecciones al que se denomina falso análisis, al que se enlaza también con una descarga para tratar de solucionar esa supuesta infección y también comprar el supuesto antivirus. El Personal Guard 2009, que se queda residente en el disco duro del ordenador y más tarde muestra alertas en la barra de herramientas alertando de posibles elementos maliciosos. Ya en un segundo análisis es cuando muestra los falsos virus y, siguiendo la pauta de costumbre, se insta al usuario a comprar el falso programa de seguridad para, además de obtener dinero, robar los datos utilizados por el comprador en el momento de adquirir este falso antivirus. Mucha precaución contra el troyano Pastiff.a, contra el backdoor WinVNC.a y también ese falso antivirus denominado por Panda Labs Personal War 2009. Son las tres amenazas que en el día de hoy hemos destacado para la sección Alertas de Seguridad.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Y después de las alertas de seguridad, vamos con otra sección también práctica, también útil y que tiene un nombre que lo dice todo: Seguridad Práctica. Y no es que el título de la sección lo diga todo, simplemente define el propósito de lo que vamos a comentar. En el día de hoy vamos a dar unas recomendaciones prácticas para aumentar la seguridad en el servicio de correo electrónico de Google, en el servicio de correo Gmail. Y es que Gmail tal vez sea el gestor de correo online más utilizado, más conocido en cuanto a usuarios. Y obviando el debate sobre si tener nuestra correspondencia alojada en servidores que no controlamos es o no buena, sí que podemos tratar de aprovechar las características de este correo web muy famoso, muy popular, el correo de Google, para tratar de fortificar nuestra cuenta en Gmail. En primer lugar, si tenéis enfrente un ordenador conectado a internet y tenéis vuestra dirección de correo en Gmail abierta, nos podemos dirigir directamente a Configuración y en la ficha General debemos seleccionar la opción Preguntar antes de mostrar contenido externo, de forma que nos aseguramos que tendremos pleno control sobre imágenes y enlaces que puedan llegarnos vía correo electrónico. Otro paso lo encontramos en imágenes de los contactos y podemos seleccionar mostrar únicamente las imágenes que yo haya elegido para mis contactos, una medida un tanto paranoica, pero que se han dado casos de exploits cuyo vector era el procesamiento de imágenes, es decir, se aprovechaban pues con una doble extensión o de alguna manera de la carga de las imágenes para realmente lo que hacer es cargar un programa malicioso supuestamente camuflado mediante imágenes. Y finalmente, una cuestión de gran importancia es activar las sesiones HTTPS, es decir, añadir una letra S al protocolo habitual HTTP, el que utilizamos para utilizar el correo cuando lo vemos en formato web, ya que es el protocolo universal de las páginas web, el www, y así, de esa manera, pues tenemos mayor seguridad cuando estamos viendo el correo electrónico a través de nuestro navegador web favorito. ¿Alguna otra utilidad, además de estas tres que te acabamos de recordar, la de Configuración General, preguntar antes de mostrar contenido externo, para que no nos cargue toda la información en un primer momento, sino que nosotros seamos de alguna manera los que autoricemos la descarga del correo completo, también la cuestión de las imágenes de los contactos para que no se muestren, así como en tercer punto hemos comentado el protocolo HTTPS. Pues bien, vamos a añadir la opción de reenvío y correo POP y MAP, que son otros protocolos típicos de correo electrónico y que, salvo vayamos a utilizar externamente el correo de Gmail, los podemos tener deshabilitados para hacer que nuestra cuenta de Gmail no sea secuestrada, pues por ejemplo, por eso que comentamos aquí en El Guardián, como las redes robotizadas, las botnets o los zombies, que a veces ocurre cuando estamos demasiado tiempo logueados, demasiado tiempo identificados dentro de una cuenta de Gmail, puede ser que alguien acceda a ella, la esté utilizando desde el exterior y así podría reenviar, por ejemplo, a spam o cualquier otro de información maliciosa aprovechándose de nuestra cuenta que esté activada. Por tanto, desactivemos los protocolos POP e IMAP si es que no estamos utilizando el correo electrónico para desviar información de otras cuentas. A veces sí que ocurre que nuestra cuenta de Gmail está configurada para recibir o gestionar correos de otras direcciones, pero si no lo estuviera, esa recomendación también es interesante. Además, otra característica que tiene Gmail desde hace unos cuantos meses son las comunicaciones mediante chat, y es que es recomendable deshabilitar el archivado de conversaciones cuando utilizamos este servicio de chat o este servicio también de Getal, que esas comunicaciones que están asociadas a nuestros contactos de correo electrónico. Otro punto que podemos marcar para aumentar la seguridad es permitir solo a las personas que han aceptado de forma explícita que chateen conmigo y que vean cuando estoy conectado. Así, cualquier otra persona pues no tiene por qué ver cuando nosotros nos conectamos y cuando existe esa posibilidad de chat. Y vamos concluyendo con una opción un tanto más profesional, porque si bien Gmail, correo electrónico de Google, ha estado muchísimos años en versión beta y muy recientemente ha pasado a su versión definitiva, todavía tiene algunas de sus funciones en versión de prueba, en versión beta, o lo que Gmail denomina Lab, el laboratorio que incluye para realizar las pruebas. Pues bien, hemos encontrado dentro de la configuración de Gmail un enlace a la sección de Labs y ahí podemos activar una extensión que es bastante útil para identificar correos autenticados de proveedores como eBay o PayPal, que generalmente pueden ser fuente de spam si no estamos suscritos a estos servicios. Pues bien, esa última parte de la configuración está en el apartado de gestión de cuentas de Google. Ahí lo podemos localizar en configuración, cuentas, importación, configurar la cuenta de Google y configurar tu cuenta para cambiar opciones de recuperación de contraseñas. Y es que por todos es bien sabido que la famosa pregunta secreta es el punto de entrada más utilizado a la hora de comprometer cuentas en correos electrónicos, también en Twitter y en otros servicios. Y dado que Google ofrece opciones más interesantes, nuestra recomendación es que el campo de la pregunta secreta sea rellenado con caracteres aleatorios y de esa forma quedaría inutilizada para que nadie pueda recuperar la contraseña a través de esa pregunta secreta. Y vamos a ir concluyendo esta semana la sección de seguridad práctica con un contenido publicado en elguardian.euskadigital.net, precisamente en esta misma sección, su equivalente a la web, y que habla de la ciberseguridad. donde un grupo de expertos que se reunía en Washington en un encuentro sobre ciberseguridad nos mostraban una conclusión en la que decían que Internet es vulnerable en múltiples niveles y cada uno de esos grupos, esos niveles, juega un papel en la protección del ciberespacio. Un estudio que hace un llamamiento a los fabricantes de tecnología para que implementen programas de seguridad y que se ocupen de transmitir el mensaje a los usuarios y así actualicen su software y el equipamiento hardware que sea más acorde a la protección. También habla de las agencias gubernamentales que pueden probar nuevas tecnologías y se aseguren de que las empresas utilizan medidas apropiadas. Un artículo cuya fuente es la autora Paula Bardera y que publicamos ya, como digo, hace unas cuantas semanas en la sección de seguridad práctica titulada Ciberseguridad. Y estamos ya en este tramo final de la sección de alertas de seguridad. Después hemos seguido con la sección de seguridad práctica, que es lo que acabas de escuchar. Y, como digo, todo ello perfectamente recogido una semana más en El Guardián, en esta edición 229, que antes de llegar a su final, te quiere recordar las formas de contacto. Por un lado, tenemos la dirección de correo electrónico, elguardian@euskadigital.net, y por otro lado, tenemos el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y al igual que el buzón de voz y también la dirección de correo electrónico, las 24 horas del día también tienes la página web elguardian.euskadigital.net, donde precisamente recordamos esas formas de contacto y te aportamos otros contenidos como las noticias y como esta sección que te acabamos de presentar, la sección de seguridad práctica. Y como siempre, llegamos a ese punto y seguido del Guardián. No es un punto final completo porque en la dirección que te recordamos de la página web, elguardian.euskadigital.net, seguiremos actualizando contenidos, publicando los podcasts y esa información que te va a permitir ser un complemento a la información semanal que aquí te presentamos desde Euskadi Digital. Por mi parte, decirte que es un auténtico placer estar por aquí, desde estos micrófonos, y que en la próxima edición te ofreceremos esos contenidos que puedan aportar interés e información para estar siempre protegidos. Pues el agradecimiento también a los compañeros que han estado aquí junto a nosotros, Miquel Carmona, del Club, también habitual colaborador de esta casa. Y por supuesto, Rafa Martínez, el director de esta casa, y aunque en el día de hoy no la hayamos tenido de forma sonora, sí que le hemos intuido en la sección de seguridad de software libre, y le seguimos intuyendo porque si no todo esto pues no saldría en antena. Agradecimiento también para él y para todos vosotros, por supuesto, que estáis escuchando y nos seguís en El Guardián. Ya sabéis, dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net y buzón de voz el 94 483 25 82. Os comunicaremos algún que otro cambio en esto del buzón de voz, pero de momento podéis tomar nota de la dirección de correo electrónico, que es así que es fija, elguardian@euskadigital.net. La próxima edición, la 230, nos volveremos a escuchar si así lo deseas, con más contenidos y más información. Que tengas una semana segura y que sigas por aquí, por esta buena compañía, la de la radio, la de los podcasts, la que prefieras, pero, por supuesto, siempre protegido.